9 y 39, recta final de los diálogos aquí en Boulevard de Radio Euskadi. Hace tres semanas se cumplió el primer aniversario, y se lo contamos aquí en Boulevard, de las votaciones en Cataluña con motivo del referéndum unilateral convocado por la Generalitat. Bueno, ha pasado un año y el problema sigue sin resolverse. Hay políticos en prisión preventiva, dirigentes huidos en el extranjero, y a Rajoy le ha sustituido un Pedro Sánchez cuyo gobierno todavía no ha dado con la tecla, parece, para calmar las aguas catalanas. Y a esto le sumamos las discrepancias en el seno de las formaciones independentistas. En fin, un escenario bastante complejo, fruto de un proceso que tuvo su punto culminante hace un año y que conoce al detalle. Nuestra siguiente invitada es Lola García, directora adjunta del diario La Vanguardia y autora del libro El naufragio, la deconstrucción del sueño independentista. Lola García, buen día.
Egunon. ¿Qué tal?
Bienvenida a Radio Euskadi. Entonces, ¿lo calificamos de naufragio ya a estas alturas?
Bueno, yo lo he calificado de naufragio inspirándome en aquella metáfora de Artur Mas que hablaba de un barco que iba a Ítaca, ¿no? Y se hacía esa comparación con el proceso independentista que en un plazo determinado de tiempo tenía que dar lugar a la independencia. Y lo que sí me parece que ha sido un naufragio ha sido ese proceso determinado, ¿no? Que empezó en 2012 y que acaba en 2017 y que efectivamente no acaba con la independencia y además encima acaba con un 155 y con dirigentes en la prisión.
Sigue en flote el sueño independentista.
Que haya después nuevas travesías o que alguien lo intente de nuevo y llegue a buen puerto, esto ya lo veremos en el futuro.
Pasamos si será con el mismo barco o con otro barco diferente. Con todo lo que ha pasado, eso sí, gran parte de la sociedad catalana sigue siendo favorable a la independencia. Uh-huh. ¿Esto cómo se explica? ¿No solo ideología, sentimiento también?
Sí, por supuesto, hay una parte de sentimiento y hay una parte de racionalidad o de malestar en una sociedad por muchos factores. Hay un malestar que viene de mucho antes, aunque yo haya empezado el libro en el 2012 porque hay que empezar en algún momento. Uh-huh. Todos conocemos que el conflicto catalán es un conflicto de muchísimos años atrás. Hay un malestar latente que viene también de la sentencia del Estatut, de no haber sabido compaginar los sentimientos de los catalanes y sus aspiraciones políticas con el marco jurídico español. Hay malestares diferentes, hay malestares económicos, de la crisis económica, de una clase media pues con miedo a perder lo que ha conseguido en los últimos años. Hay muchos factores que yo creo que han confluido en eso y ahora mismo, pues efectivamente, según las elecciones, pues tenemos un 48% de ciudadanos que consideran que la independencia es la mejor salida.
Uh-huh. Año 2012, año clave, hablas de tormenta perfecta, cuando Artur Mas abraza el independentismo. ¿Por qué tormenta perfecta? ¿Qué factores
pues confluyeron? Por esos factores que te comentaba, porque en el 2012 Artur Mas ya lleva un año gobernando y lleva un año gobernando en una situación de crisis extrema. Recordad que llega, ahora no recuerdo la fecha de las elecciones generales, pero hay una diferencia de un año y pico entre que empieza a gobernar Mas y que empieza a gobernar Rajoy. Y si os acordáis, cuando empieza a gobernar Rajoy se encuentra con un panorama que incluso se habla pues de rescate por parte de las instituciones europeas y rescate de la banca, por supuesto, que después se realizaría. Mas lleva un año haciendo unos recortes brutales. La sanidad catalana, que era, digamos, la niña de los ojos de la administración catalana, ¿no? que de la que siempre se habían enorgullecido los gobernantes en Cataluña, pues estaba en una situación extrema. Estaba con protestas en las calles de los médicos, de los enfermeros. Incluso yo recuerdo la gente que veía cómo le cortaban la carretera por esas protestas, no solo no pitaba ni se quejaba, sino que salía y se manifestaba con los médicos y con los pacientes. O sea, era una situación de crisis brutal en la que yo creo que Artur Mas intenta buscar esa salida del pacto fiscal para paliar esa situación y cuando se encuentra con un no y con ese clima social, pues decide que es mejor sumarse a la corriente social imperante que no darle uh-huh. la espalda.
Y en la traca final del proceso, después del 1 de octubre, día 27, se habló mucho desde la distancia, desde aquí. ¿Habrá elecciones? ¿No habrá elecciones? ¿Habrá declaración unilateral de independencia? ¿Hay declaración, finalmente? Sí. Hemos conocido recientemente, de hecho, cartas del Lehendakari intentando convencer al entonces presidente que no diera ese paso hacia adelante, ¿se vio obligado o fue su decisión la de seguir adelante y hacer esa declaración?
Siempre es su decisión, porque el presidente de la Generalitat o el presidente del gobierno central deciden cuando convocan elecciones, y por tanto la decisión es la suya. Que se vea sometido a muchísimas presiones no significa que la decisión no sea suya, la última decisión. Yo creo que Carles Puigdemont en aquel momento lo que pensó es que no se iba a cumplir la condición de retirar el 155, bueno, de no aplicar el 155. Uh-huh. Desconfió profundamente de Rajoy, y eso unido a, bueno, pues a también un clima social complicado en el que le acusaban de traición, en que había mucha presión por parte de la calle y del mundo independentista, pues es lo que le llevó a culminar la declaración de independencia, aunque él sabía perfectamente que eso no iba a implicar al día siguiente, ni mucho menos la instauración de una república.
Y a estas alturas, en esta situación, en este momento concreto, Puigdemont y Junqueras creen que pueden llegar a entenderse y liderar un proceso de diálogo, por ejemplo, o ya es momento de punto y aparte y tienen que llegar otros nombres?
Yo creo que Puigdemont y Junqueras ahora mismo es muy difícil que se entiendan, porque la relación entre ambos se ha deteriorado muchísimo. Ya estaba bastante deteriorada cuando hace un año hubo la declaración de independencia, pero con lo ocurrido posteriormente yo creo que todo eso se ha complicado muchísimo más. Y la relación entre los dos partidos, o entre el mundo de Puigdemont, porque eso está dividido en fragmentado.
Hay divisiones y división de la división.
Sí, exactamente. Y el mundo de Esquerra también hay una relación que yo creo que ahora mismo no daría para demasiados acuerdos. No sé si van a cambiar los protagonistas. Es difícil que cambien porque, por ejemplo, en Esquerra el liderazgo de Junqueras está muy asentado. Pero probablemente para llegar a acuerdos de fondo, que todavía no están sobre la mesa ni muchísimo menos, de fondo de solución o de encauzamiento del conflicto, sí que necesitas a nuevos protagonistas, porque la carga emocional de los últimos acontecimientos es tan potente que es difícil sentarse a una mesa sin, ¿no?, desgajando todo eso.
¿Y qué papel está jugando ahora mismo Pedro Sánchez?
Bueno, lo que está haciendo es una táctica de desinflamación que dicen ellos mismos, que yo creo que para la sociedad catalana es bueno, porque la sociedad catalana ha vivido un estrés político, sigue viviendo un estrés político muy, muy importante, y que eso contribuye pues a que se puedan comentar las cosas con menos carga emocional y con más tranquilidad. Evidentemente no está proponiendo una solución sobre la mesa, no hay una propuesta por parte del gobierno del PSOE de qué es lo que habría que hacer. Pedro Sánchez ha insinuado que esto debería acabar en una votación, pero no sabemos si es un nuevo estatut, si es una reforma constitucional, si son las dos cosas, si es una votación sobre la independencia o sobre la autonomía, en fin. Uh-huh. Todo eso me parece que todavía está muy verde.
¿Cuál podría ser la próxima estación que se optea en el horizonte? ¿Nuevas elecciones, por ejemplo?
Yo creo que estamos en una situación de impasse, que hasta que no pase el ciclo electoral que viene, difícilmente también se pueden plantear otras cosas, porque viene un ciclo, o sea, estamos en una legislatura catalana corta, o sea, no creo que más allá del verano que viene, como mucho el año que viene, pero la legislatura catalana no está planteada para durar 4 años, ni mucho menos. Primero, porque la relación entre los dos socios es complicada. Segundo, porque el presidente de la Generalitat actual, el señor Quim Torra, tampoco tiene muchas intenciones de asentarse como líder de un gobierno. Y tercero, porque bueno, hay un juicio por medio que probablemente será la espita para las elecciones. Y luego la legislatura española, todos sabemos también que está muy complicada y que tampoco va a ser muy larga, ¿no? Es un impasse.
Sí. ¿Podrá haber una respuesta unitaria a esa sentencia del 1 de octubre? ¿Están en disposición de conseguir una respuesta unitaria los independentistas, quiero decir?
La sentencia del juicio que pueda haber.
Eso es.
Sí, yo creo que la respuesta puede ser unitaria, porque es justamente lo que los une. Ahora mismo tienen estrategias diferentes, el mundo de Puigdemont y el de Junqueras, pero tienen estrategias distintas, pero si hay algo que los une, efectivamente, pues es puede ser el juicio y la posterior sentencia. Sí, yo creo que sí que puede haber una respuesta unida.
¿Cómo está la ciudadanía catalana? Porque desde la distancia a veces cuesta entender qué puede ser estar allí, porque se habla mucho de fractura. Hay una fractura social en Cataluña.
Bueno, ya sabes que el lenguaje siempre depende cómo lo utilices, ya te han situado en un sitio o en el otro. Esto es muy complicado todo. Cuando se habla de fractura en Cataluña, pues el independentismo enseguida se enerva y dice que no hay fractura y que no es así. Y entonces, cuando si no hablas de fractura, pues el no independentismo considera que sí, que en fin, que discutimos cada día. A ver, yo creo que efectivamente el estrés político conlleva un estrés social y bueno, pues todos hemos eludido determinadas conversaciones entre los grupos de amigos, en fin, o nos hemos discutido sobre el tema. Ha habido pequeños incidentes en la calle, motivados sobre todo por grupos que están muy radicalizados, tanto de un sector como de otro, o movidos por determinados partidos. Eso también ha existido, pero en líneas generales, en fin, la gente ni se va insultando por la calle, ni se pega en los bares por esto, ni, y luego yo he visto, pues no sé, manifestaciones, yo he visto ir por la calle a gente con banderas españolas o con esteladas sin que nadie les dijera nada ni hubiera ningún problema, ¿no? O sea, hay una convivencia, yo creo, ejemplar. Que hay momentos de estrés, por supuesto, sí, sí, y que hay cosas que se deterioran, pues también, porque ahora mismo imaginemos que la sociedad catalana quisiera organizar unos Juegos Olímpicos. Eso sería complicadísimo en la situación actual. O sea, los proyectos de consenso, los proyectos de una sociedad que requieren pues más unidad, ahora mismo la situación es tan delicada que sería muy complicado.
Igual es complicado hablar de sus colegas de profesión, pero ¿qué papel están jugando los medios de comunicación en Cataluña? Se ha hablado mucho de los medios públicos en Cataluña, su posible intervención, del papel tensionador que han podido tener o no, pero ha sido un elemento clave en los últimos tiempos.
Yo creo que las sociedades actuales, sinceramente, tienen tantas posibilidades de información que me cuesta creer que yo puedo discrepar de cómo lo hacen determinados medios o no, pero tengo capacidad para buscar mi propia información donde quiera. O sea, es que hoy en día las fuentes de información son tantas, tan variadas y tenemos tan fácil acceso que me resulta difícil pensar que hay una, en fin, que todos vayamos como borregos en función de lo que nos ponen en la tele pública, ¿no? No sé hasta qué punto eso ha podido influir o no, pero no me parece determinante, ¿no?
Para terminar, ¿hoy por hoy es posible una nueva declaración de independencia? ¿O esa partida, esa pantalla ya pasó?
Diría que mayoritariamente el independentismo no está por esa vía, pero sí que hay algunos núcleos que sí, y en concreto el presidente Torra. Yo creo que hay veces en que le gustaría colocarse en octubre del año pasado y hacer viable la declaración de independencia. O sea, no me extrañaría que en un momento determinado, si lo considera factible o con unas consecuencias, digamos, mejores que las del año pasado, lo intentara.
Lo veremos. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, gracias
Muchas
por venir
gracias.
A Radio Euskadi. El naufragio, la deconstrucción del sueño independentista, el libro de Lola García. Unos minutos para acabar los diálogos.